Bien, iniciamos hoy esta inmersión profunda para explorar una experiencia muy, muy común, pero llena de matices. Viajar en transporte público ya tarde al final del día.
La base que tenemos es un guión narrativo. Se llama El último asiento vacío. Sigue a una persona, Sofía, en su viaje en autobús. Y el objetivo, bueno, no es solo contar la historia, queremos usarla como una lupa, ¿no? Para entender las decisiones rápidas, las tensiones que no se ven, esos mecanismos silenciosos en estos lugares que compartimos. Bueno, vamos a desglosar esto. El relato arranca con Sofía viendo llegar el autobús de noche. Siente alivio, claro, pero casi al instante cambia. Al subir, el guión dice que el bus no es un descanso, es un, y cito, tablero que debo analizar en segundos. ¿Qué significa analizar así tan rápido? Uf, implica mucho más que solo buscar un asiento libre, ¿eh? El texto lo describe muy bien. Es como trazar un mapa de riesgos y alianzas silenciosas.
O sea, es una evaluación instantánea de todo el entorno social allá adentro. Por ejemplo, eso de buscar instintivamente sentarse junto a otra mujer. Lo llama un pacto no verbal de seguridad. Eso ya te dice que el espacio no se siente neutral. Para nada. Es un terreno donde se mide la seguridad personal casi. Casi sin pensarlo. Es un instinto de supervivencia social, digamos.
Entiendo, entiendo. Y en la noche específica del guión, la cosa se pone más interesante, ¿verdad? Porque el autobús va lleno. Solo queda un asiento, uno, junto a la ventana, sí, pero al lado de un hombre que, según describe, ocupa bastante espacio. Ahí está la disyuntiva. La decisión inmediata.
Exacto. Y lo fascinante es qué tipo de cálculo hace. No es solo si está más cómoda sentada o de pie por el cansancio. Es sopesar activamente dos tipos de incomodidad. La física de ir parada, aferrada al tubo metálico, pero dueña de su espacio, ¿no? O la psicológica y física de sentarse y, bueno, la inevitable incomodidad de encogerme para no rozar un cuerpo extraño. Y la velocidad. La rapidez con que tiene que hacer ese cálculo, en segundos, te subraya lo internalizado que está para muchas personas este tipo de evaluación, casi un reflejo.
Un reflejo, sí. Y Sofía, bueno, decide sentarse. Y ahí el guión describe lo que llama un ritual invisible. Muy interesante. Son acciones específicas. Pone la cartera sobre las piernas como una muralla frágil, dice. Inclina el cuerpo hacia la ventana, casi intentando volverse más pequeña. Incluso se pone audífonos, pero sin música. El texto dice que son otra barrera más. ¿Son manías de ella o esto es algo más general?
Yo creo que representan algo más amplio. Son lo que podríamos llamar comportamientos de microfrontera. Son acciones sutiles, sí, no verbales, pero sirven para reclamar y defender un mínimo espacio personal. Esto en una situación que se percibe como potencialmente, bueno, invasiva o vulnerable. No siempre son conscientes en el momento, claro, pero son estrategias. Estrategias defensivas aprendidas, automáticas. Es una forma de manejar la cercanía no deseada en lugares públicos donde tienes poco control. Lo vemos mucho.
Claro, tiene sentido. Y eso conecta con la reflexión que hace Sofía durante el viaje, según el guión. Habla de aprender a navegar una geografía del miedo. Esa idea de una geografía interna que los demás no ven es potente. El texto lo dice claro. Nadie ve el cálculo mental que hacemos en esos segundos. Nadie nota la tensión en los hombros. ¿Qué implica eso? Esa desconexión entre lo que se vive por dentro y lo que se ve por fuera.
Implica que existe un trabajo invisible. Todo ese esfuerzo mental y emocional que requiere navegar situaciones que te generan incomodidad o ansiedad. Y es un esfuerzo que a menudo pasa totalmente desapercibido para quienes no lo viven. Esa geografía del miedo no está en los mapas, claro. Está en cómo cada quien percibe el espacio, según sus experiencias, según las normas sociales. La tensión en los hombros es muy real, aunque la causa sea invisible.
Y en el fondo, el núcleo del relato parece ser un deseo muy simple, ¿no? Pero muy profundo.
Exactamente. El anhelo que expresa es que tomar el autobús sea solo eso, un viaje, que no sea una constante negociación con el espacio que nos corresponde. Y esto, claro, plantea una pregunta importante sobre la equidad. La equidad en cómo usamos y experimentamos el espacio público. ¿Es realmente público igual para todos? ¿O la experiencia cambia mucho según factores como el género, la hora o simplemente cómo están puestos los asientos? Sugiere que la neutralidad del espacio, para muchos, es una ilusión.
Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Este guión, el último asiento vacío, nos da una ventana a una experiencia muy particular pero que resuena. Nos muestra estos mapas mentales, estos rituales silenciosos para manejar la cercanía, la vulnerabilidad que se siente, y nos deja con algo para reflexionar, ¿no? Si esta es una geografía invisible que se navega todos los días, ¿qué otros mapas mentales, qué otros rituales silenciosos usarán distintas personas para moverse en su día a día? Quizás por razones totalmente diferentes, sin que los demás nos demos cuenta. Es algo para pensar, más allá de este viaje en autobús.